Buenas tardes, 7 y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona en Onda Media. Hoy lunes no vamos a hacer ningún análisis de ningún partido, no sé si afortunadamente o desgraciadamente. Hoy ni hemos ganado, ayer ni ganamos, ni empatamos, ni perdimos. Por cierto, ya tenemos también horario de la octava jornada. Elche Español no nos afecta mucho en el sentido de que no jugamos en casa, pero para la gente que quiera ir al partido, pues es un horario un poco extraño. Hombre, 5 de octubre a las 4 de la tarde, hombre, no sé si va a hacer mucho calor en Alicante, pero lo digo para la gente que quiera ir, que aproveche el fin de semana, se va a Alicante o a Valencia y luego pues tranquilamente con el Euromed o como quiera puede acabar en Elche, en el Martínez Valero o en Nuevo Altavix. Y a partir de ahí, pues que disfrute seguro de una victoria del equipo. Los horarios de los próximos partidos los voy a recordar por si alguno está un poco perdido con tantos horarios, porque siempre nos quejamos de que nunca están los horarios con tiempo y cuando están con tiempo salen todos de golpe. El próximo partido, recuerden que es el domingo 15 de septiembre a las 12 del mediodía en los Nuevos Cármenes frente al Granada. Siguiente partido, jugamos en casa, la hora es horrible, pero tenemos la suerte de que el día y la hora son malos, pero al día siguiente es festivo en Barcelona o en muchas ciudades del área metropolitana de Barcelona. Lunes 23 de septiembre, 10 de la noche, Español Athletic Club de Bilbao. Volvemos a jugar esta semana, esa misma semana, el jueves en Villarreal. Que sea también 10 de la noche no nos afecta, pero bueno, a la gente que a lo mejor le apetecía ir a Villarreal, pues lo va a tener más complicado. Lo único que nos salvamos, sobre todo la gente en general, de no estar en la famosa mampara, en la jaula que pone el Villarreal para la gente de fuera. Y luego esa misma semana jugamos el domingo, que es día 29... a las 7 de la tarde frente al Getafe, en casa, en Cornellà Prat, a las 7. Siguiente partido, con el que hemos empezado, a las 4 de la tarde, el sábado 5 de octubre, en Elche, frente al Elche, donde nos encontraremos a Coromina. Ya verán ustedes cómo sale algún tuit diciendo Coro, será seguro que se acordará de nosotros, porque claro, siempre nos acordamos de los que ya no están. Es algo muy, muy sencillo y muy normal en este club. Bueno, en este club no, en el entorno de este club, para ser más exactos. Hoy, como les comentamos el pasado viernes, íbamos a tener un invitado de excepción, el vicepresidente primero del Real Club Deportivo Español y máximo responsable del área económica, como es José Luis Morlanes. Una entrevista que llevamos hablando la entrevista en Garós durante la pretemporada. El día que el vicepresidente estuvo visitando al equipo, hablando con Guacaso, con los representantes de Guacaso, que ese día se dieron cita por el Pirineo. No sé si habían ido alguna vez por allí, pero bueno, aparecieron por allí. Pero antes también recordarles que hoy el equipo volvía a los entrenamientos. Era a partir de las 7 de la tarde. Hay que conocer un poquito cómo está físicamente Kiko Casillas, si ya está bien para el partido del Granada. También como están Mateo y Capdevila. No estarán en ese entrenamiento porque están con sus selecciones Estuani, Moreno y Torje. Y aún se desconoce el paradero de John Córdoba, que espero que nuestro invitado nos explique un poco cómo está John Córdoba. Si ya tiene los papeles, no tiene los papeles para poder venir. No hubo fútbol del primer equipo, pero sí que jugó el B. El B perdió 1-0 en campo del Nastic. Tengamos un poquito de paciencia con este equipo tan joven de Manolo Márquez. El femenino volvió a caer donde suele caer siempre. Es un empate, pero sigue siendo maldito el campo del Levante Las Planas. Empate a 2. El juvenil A ganó 4-2 al San Andreu. Y el juvenil B no pudo jugar por el diluvio que cayó el pasado sábado por la tarde en algunos lugares de Cataluña, incluido Mollet, y se tuvo que suspender el partido entre el Mollet y el Español Juvenil, el Juvenil B. Así que Con todas estas cosas vamos a hacer una pausa, nos tomamos nuestra primera estrella, ya está en estos estudios el vicepresidente, no se le invitará una estrella también, José Luis Morlanes, y empezamos la entrevista. Hasta las 8 vamos a estar con José Luis Morlanes, espero no dejarme nada, y si me dejo algo pido disculpas, pero creo que vamos a intentar, sobre todo del tema económico, lo más importante, porque él es vicepresidente primero y es responsable de ese área. De temas deportivos también sé que a él le gusta, como a todos, pues todos somos entrenadores.
Pero no sé.
Ah, no sé, bueno, ya se presenta José Luis. Bueno, ya que te presentas, José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
No cojas Javier. El micro así porque si no lo tenemos claro.
Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros esta vez.
¿Tenés razón o no tenés razón de que el pacto de Garros? El acuerdo de que hablamos en Garros por primera vez para que pudieras venir un día.
Yo, sabes que siempre estoy disponible. Ha sucedido que en noviembre, cuando nos incorporamos, pues había una lista de asuntos urgentes muy larga y yo preferí dedicarme a los temas que me tenía que dedicar antes que hablar con la prensa. De hecho, creo que la primera vez que hablé con la prensa fue cuando presentamos las cuentas de la temporada 2012-2013, en el mes de julio, diría yo, que fue, ¿no? Nos vimos después de la pretemporada, te dije que yo estaba encantado de venir aquí y aquí estoy después de algunos años otra vez.
Madre mía, pero ¿qué ha pasado,
Joroba, han pasado, pues, 7 años. 7 años. Han pasado...
¿De director general?
Han pasado 7 años desde que ganamos la última Copa del Rey, desde que fuimos la última vez a la UEFA, desde que marcó el gol Coro en el 93 y algo. Yo no olvidaré nunca a Coro.
Han pasado. Le dejaremos que nos marque después de ganar cuando vayamos 0-4 o algo así.
Yo no soy partidario de dejar que nos marque, bueno, que vayamos igual. 0-5, es igual. Pero bueno, si nos tiene que marcar alguien,
pues que nos marque Coro.
Sí.
Lo dicho, 7 y 8 minutos, hacemos una pausa y nos tomamos la estrella y empezamos la entrevista con José Luis Morlanes.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves d'anís, la marisqueria en casa.
Hola, sóc en Joan Caldevila, soci 3920 de l'Espanyol. Si encara no ho has fet, t'animo a renovar o a fer-te el teu carnet de soci Perico. Ens espera una temporada plena d'emocions. No te pots perdre.
Fes-te soci de l'Espanyol trucant al 902-666-902 o al web del club. Endavant, Pericos.
Days, passing by the crowd. Joy can rise from the dark.
7:09, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos esa primera estrella. José Luis, Estrella Damm, ¿no? Patrocinador del Español también.
Sí, señor.
Así que, ¿cómo no nos vamos a tomar una estrella?
Una gran compañía catalana que ha ayudado
de
mucho al Español.
Que ha ayudado mucho al español
y que lo ayuda. Con independencia de que ayude también a otros.
Bueno, pero eso es un tema que no nos preocupa mucho a nosotros.
No.
Yo mientras nos ayuden a nosotros.
Siempre dan.
Ojalá otros que ayudan a otros nos ayudaran también a nosotros.
Dan.
Así que
es uno de los mejores patrocinadores. Bueno, cerveza sin duda el mejor que
la
hay.
La mejor que hay.
La mejor que hay.
Con o sin alcohol. Por el otro día yo cometí una imprudencia. Pues dije, porque hablaremos de la rotonda también, que me tiré media hora a la rotonda.
No me digas que te fuiste en dirección contraria por la rotonda.
Llegué a la rotonda y dije, como es pronto, eran las 6:00, no habrá nadie. Media hora allí tirado.
Porque el centro comercial tira también.
Ahí. Y entonces pensé, bueno, me voy a tomar una estrella. Y me dijo, no, pero tiene que ser sin alcohol.
Bueno, claro. Cada uno toma lo que puede.
No. Es que lo dije con convención y me dijeron, no, oye, pero era sin alcohol. Digo, claro, hombre, una estrella sin alcohol también. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hoy el momento estrella con el vicepresidente primero y responsable del área económica, José Luis Morlanes. Ya que habíamos hablado de sponsors, de dinero y todo esto, ya empezamos, ¿no?
Bien.
Aunque quieres que comentar, empezamos por el tema deportivo, de lo último, de tema de salidas. Yo creo que porque también son temas económicos. No te voy a preguntar si te gusta Torje, si te gusta tal, que se haya ido tal o no.
No, porque además ya sabes lo que te contestaría, que me gustan todos los futbolistas del Español.
Bueno, pues mira, vamos a empezar con lo que pasó la semana pasada, el lunes pasado, que fue todo el tema de movidas, de jugadores, de marchas, etcétera, etcétera. Yo te lo tengo que preguntar porque creo que, no sé, supongo que la gente también lo querrá saber. Las rescisiones de contrato, voy a empezar por eso. La Bien. De Albín y Luna. ¿Cómo ha quedado? ¿Qué parte renuncia uno, qué parte renuncia otro? Por cierto, que Albín se ha ido a un equipo rumano. A Albín le quedaban 3 años.
Sí, y a Luna igual. Y el acuerdo ha sido muy satisfactorio para el club. Porque de alguna forma se ha acordado unas condiciones económicas y fiscales que han generado al club un ahorro de más de 3 millones de euros.
¿Entre los dos?
Entre los dos.
¿No vas a diferenciar aquí?
No debo, porque hay una ley de protección de datos, pero sí que no me importa, porque la política del Consejo, como tú sabes, es de transparencia en estos temas.
Y eso agradezco mucho, y la gente lo agradece muchísimo.
Es de transparencia, y por lo tanto no me cuesta decir que el ahorro que se ha producido ha sido más de 3 millones de euros, que equivale en términos netos a más de 2 temporadas.
Pongamos que renuncian a una temporada.
Algo más, o menos. Algo más.
Claro, olvido un
términos,
poquito más.
En términos netos.
Pero entonces esto se contabiliza de cara al presupuesto, digamos,
a los años siguientes. Este año siempre hay.
Vosotros cerráis, habéis cerrado el 2013. Javier,
siempre hay un impacto contable y un impacto económico. El impacto contable este año no será bueno porque hay que amortizar a los dos futbolistas al 100%. Y eso ya lo sabemos.
Pero tú hablas de la temporada 2013-2014 que acaba en 30 de junio.
Claro, es decir.
Porque José Luis, en la junta del 10 de octubre.
Todo esto no entra para nada.
Se presentan los números de la temporada 12-13 hasta el 30 de junio, que correcto. Ahí hay un pequeño superávit.
Correcto. Hay un pequeño superávit y sobre todo.
No será de 31 personas.
¿Cómo? No, los números.
¿Se pueden saber el superávit?
Los números están muy cerca de los que yo presenté en julio, de la estimación que hicimos. Lo importante no es tanto el superávit, que lo importante es que el club ha generado pues más de 20 millones de EBITDA. Y eso yo creo que es el camino que hemos de seguir los próximos 5 años para reducir en torno a 50 millones la deuda, que es lo que nos hemos marcado. Yo quiero decir, antes de nada, que se ha hecho un esfuerzo muy grande, que tenemos un inmenso agradecimiento a la responsabilidad de los empleados del club y a su actitud en los últimos meses del año pasado, cuando el club lo pasó realmente muy mal. Los empleados del Español han reaccionado de forma fantástica, como es habitual por otra parte. A mí no me sorprende porque yo ya he estado en esa casa. Y tanto los no deportivos como los deportivos. Creo que sin la
ayuda. Me preocupa más los no deportivos.
Me preocupa más porque tienen menos.
Claro.
Es decir, me preocupa más porque tienen menos. Entonces, lo que sucede es que cuando las cosas están difíciles para todos. Y yo quiero agradecer el esfuerzo y la dedicación de toda nuestra plantilla, de la no deportiva primero y de la deportiva después. Y creo que gracias a ellos y gracias a otra mucha gente hemos pasado un momento muy difícil, que ha sido la temporada pasada. Y por lo tanto es de justicia empezar con un agradecimiento a todos ellos antes de nada, ¿no?
Bueno, tú comentabas que no era importante el superávit. Yo creo que sí que es importante tener superávit, no generar más deuda temporada a temporada, porque el superávit queda siempre ahí, y luego está claro que podría haber mucho más superávit si no hubiera sido también por todo lo que estamos pagando, del tema Hacienda, tema campo, etcétera, etcétera.
Yo creo que
yo me refiero un poquito porque ahora la temporada 2012-2013 sí que se contabiliza la venta de Jordi Amat.
Sí, porque es antes del 30 de junio.
Por lo tanto, ese superávit puede, de otra manera, decir, a ver, estos 3 millones pueden ser para hacer fichajes, pero de esa parte, de esos 3 millones, yo no sé lo que ha ido a tema de pagos de corto plazo, tema Hacienda, etcétera, etcétera, y qué remanente va el tema deportivo?
Nosotros hemos dicho desde el principio que nuestro objetivo es sanear el club sin debilitar el equipo. Y yo humildemente creo que nuestra plantilla de este año no es peor que la del año pasado.
Yo te voy a decir una cosa en ese sentido, no quería entrar ahora. Creo que la plantilla de este año es mejor que la del año pasado. La plantilla de este año cuesta menos que la del año pasado. Y gran parte de esa responsabilidad también la tiene un director deportivo que se llama Óscar Pérez Arnau.
Sin ninguna duda. Es decir,
ojo, estamos hablando después de 3 jornadas, que a lo mejor dentro de 15 estamos diciendo que somos los más grandes del mundo o no. Pero creo que la sensación, y después de que venga Torje, yo en Córdoba no puedo hablar, no lo sé, no lo conozco. No lo conozco a John Córdoba, sinceramente, pero que haya llegado Torje a última hora hace que el equipo sea un poquito mejor que con la presencia en ese momento de Juan Albín y de Luna.
Vuelvo a mi punto de inicio.
Recién ya sé que tú eres muy buen político.
Ya empezamos.
Sí, lo sé.
Pero si hace 20 años que me retiré ya.
Bueno, pero siempre queda algo. Entonces, yo te voy por un lado y tú irás al punto de partida otra vez. Pero bueno.
No. Podemos ir hacia donde tú dirijas.
No, pero yo ya sé que tú me llevarás aquí, a otro lado.
Yo he venido aquí a
la misma manera que yo empecé por un tema, y yo te lo agradezco también. El hecho de que tu intención, y creo que era loable, es agradecer, como has dicho, a los empleados del club, no solo los que no juegan, sino a los que juegan también. Y yo creo que yo agradezco más a la gente que está, sabiendo que además hay un... que es ERTE, ERE...
Ahora parece que se llama ERTE. Es un expediente de regulación de empleo.
Vale, pues yo creo que a ellos hay que agradecerles más, porque sufren más, porque tienen menos. Y los que tienen menos siempre sufren más.
Bueno.
Entonces estábamos en el tema deportivo versus económico, con lo que ha bajado el presupuesto de la primera plantilla, lo que ha bajado también el presupuesto global del club. Pero claro, a la gente lo que más le interesa es decir, la plantilla, ¿esta plantilla es mucho mejor que la del año pasado? Yo te he dicho que sí.
Yo creo que tenemos una plantilla. Yo tampoco quiero echar las campanas al vuelo, porque el fútbol, sabes que si sacas pecho, enseguida se encarga de ponértelo en tu sitio. Yo creo que objetivamente la dirección deportiva, el presidente y el entrenador han confeccionado una plantilla más competitiva que la del año pasado. Y todo esto se ha hecho pudiendo reducir el coste de la primera plantilla y pudiendo dedicar la parte sustancial de las ventas a deuda. Por lo tanto...
Perdona, José Luis, que te interrumpa. Hablamos no solo de lo de Amat. Que
no, hablamos de todo.
Amat, hablamos de
la venta de Forlín y hablamos de Guacaso. Y hablamos de alguna venta del fútbol base que también se ha hecho, que también suma.
Y hablamos de fichas muy altas que ya no están.
Eso es. Entonces, lo que está claro es que es posible mejorar la plantilla conteniendo el gasto. Nosotros lo que queremos es tener un club que vaya y que aspire a crecer. O sea, queremos un club que con rigor en las decisiones que toma en unos años vaya creciendo y vaya intentando ganándose una posición en la parte alta de la tabla. Y eso sabemos que no va a ser un año, pero queremos y perseguimos ese objetivo. Para llegar allí...
¿Tú has hablado de 5 años?
Yo he hablado de un plan a 5 años, pero con solo dos temporadas de una contención de gasto tan grande como la que hemos hecho esta.
Estamos hablando que a partir
esta
de 2015...
y la que viene. Estamos hablando que a partir de la de 2015-16 el Español no necesitará vender para cuadrar el presupuesto.
Que eso no significa que no se venda.
Eso no significa.
Porque hay jugadores que a lo mejor que tenemos ahora que nos han costado, como David López, pongo el caso porque me parece un gran jugador, 250.000 euros, y dentro de 2 años te venga un club, pague su cláusula y se lo lleve.
Pero lo haremos, o lo hará quien pague su cláusula,
no
porque necesitemos el dinero.
Pero si paga la cláusula,
correcto,
es que se va a ser jugador, ojo, ¿eh?
Pero en ese caso, Javier, como hay muchos ejemplos ahora en España y en otros países, esos son oportunidades para crecer deportivamente.
Como la de Guacaso, por ejemplo, ya que hemos hablado de los que se rescindieron el contrato en la última. Yo sigo diciendo, y aunque estés tú aquí, que la sensación que yo tengo es que el jugador se quería ir.
Sí, claro. Bueno, lo ha dicho solo a dos, a los vivos y a los muertos.
Ya, pero me supo. Luego no entendí la postura de Aguirre cuando dijo: no, es que el jugador se quería quedar. Tú estabas en Garós, y vamos a volver un poco atrás. Estabas en Garós cuando vino. Bueno, estaba él, estaban sus representantes.
Pero si él lo ha dicho en una rueda de prensa que llamaba cuatro veces al presidente todos los días.
Javier. Estaba yo delante, estaba yo en Vigo y vi una llamada, porque estábamos hablando con el presidente Collero, lo he contado. Llamada del representante. Y Guacaso era jugador del Español aún.
Pero, Javier, nosotros también queríamos que se quedara Guacaso, no solo Javier Aguirre. El club también quería que se quedara.
Vosotros en Garós con él llegáis a un acuerdo.
No, nosotros en Garós le decimos que queremos que se quede y que estamos dispuestos a
aumentar
la ficha, porque no íbamos a vender ni por 3 ni por 4 millones y medio como se nos ofreció cuando estábamos en Garós. Le dijimos que nosotros no íbamos a vender, que queríamos renovarle la ficha y que queríamos que se quedara porque queríamos crecer.
¿La ficha de Coveño iba para él? Pregunto, ¿no?
Bueno, esos son recursos literarios. Nosotros sí. nosotros le ofrecimos una mejora al futbolista. El problema que hay, y aquí nos llevaría mucho rato, es el actual sistema de fútbol en España. Nos deja absolutamente en un estado de inferioridad enorme. Aquí cualquier equipo de Inglaterra, de Francia o de Rusia te quita un futbolista,
de Rusia,
porque
sí.
Vienen y le ofrecen, pues como le ofrecieron a Guacaso, que él mismo nos lo contó, pues 7 veces lo que cobraba aquí.
Pero si, ¿antes del aumento o después del aumento?
No, 7 veces antes y 3 veces y pico, casi 4... El aumento.
Estamos hablando.
Espera un momento, Javier.
Espera un momento.
Déjame que acabe.
Es que a la gente le gustan los números.
Déjame que acabe. Yo creo que os gusta más a vosotros que a la gente.
No, 1.400.000 le ofrecían allí.
Algo más. Neto.
Neto.
Entonces, es decir.
Pues yo te hablo del neto de aquí, sí, que eran 200.000 más o menos.
Algo, sí.
Pues fíjate, es que claro, y ya lo dijo el jugador, yo no soy español, soy africano. En pocas palabras dijo, yo vengo aquí a ganar dinero y cuando pueda me vuelvo a África.
Javier, pero lo que trato de decir es que. El club no ha vendido de cualquier forma y a cualquier precio. La primera oferta que llegó por este futbolista fueron 2.5 millones, luego llegaron 3, luego 4.5, luego 5, luego 5.5, luego 6, y al final fueron 6 más el 15% de futuras ventas. Entonces, hemos defendido los intereses del Español, pero con todo y con eso hay que decir fuerte y alto para que todo el mundo lo escuche, que es que la Liga Española es un fraude, en el que 2 tienen todos los medios. Y 18, cualquier club europeo les quita a su mejor futbolista. Es decir, nosotros tenemos un buen futbolista y te viene un club de Rusia, le ofrece 7 veces el salario neto y la única forma de retener a esos futbolistas es atarlo, encadenarlo, secuestrarlo, porque humanamente es muy difícil que una persona pues no mire por su familia. Entonces, o cambiamos el problema que tenemos de base en la Liga Española, o lo que vamos a ver es cómo cada año se pierde talento en la Liga Española, que se va a Inglaterra.
Yo quería hablar
que
de este tema cuando habláramos de los derechos televisivos.
No, pero.
Claro, porque un poco viene por el tema de los derechos televisivos.
Pero
claro.
Está ligado con un claro, tema con la otra, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿al Villarreal qué le corresponde? Porque hay muchas dudas.
Al Villarreal le corresponde una parte que es algo más de 1.000.000 euros. Es decir, pero es lo que le corresponde al Villarreal. El futbolista ha renunciado al 15%. Y bueno,
a una parte de lo que se le debe,
bueno,
también.
Según internacionalmente ellos tienen un derecho al traspaso y él ha renunciado como es habitual, por lo tanto el Español pues lo ha vendido porque el futbolista se quería ir, lo ha vendido porque finalmente la oferta pues ha alcanzado unos mínimos aceptables, pero yo lo que aspiro es que a no tardar mucho tiempo el que quiera quitarnos a un futbolista no lo quite por la cláusula, es decir, no ofreciéndole mayor salario al futbolista porque nosotros no podemos hacer frente a ello, ¿no? Y aquí es donde entran los derechos de televisión. Si no hay un reparto de derechos de televisión más equilibrado, pues vamos a ir perdiendo talento y va a ser muy difícil que los clubes como el Español se puedan defender, porque nosotros este año, pues a Guacaso le podíamos haber dicho, pues mira, pues no te vas.
Sí, pero es imposible.
Pero es que es realmente muy difícil.
Yo que. El jugador que se quiere ir acaba marchándose.
Salvo que el club tenga una posición económica suficiente que pueda decirle, pues mira, pues tú no te vas a ir. O sea, nosotros a lo que aspiramos es que en la 15-16, si alguien quiere llevarse un futbolista y nosotros no estamos de acuerdo en ello, decirle, si usted lo quiere, señor, se va a la liga y deposita la cláusula. Y para eso tenemos esta temporada y la que viene, que tenemos que hacer un esfuerzo como el que estamos haciendo, que yo creo que va por buen camino. Estamos en una situación económica muy difícil. No estoy lanzando ni una sola campana al vuelo.
Mira que no te darán los Juegos Olímpicos.
No, pero de verdad, quiero ser muy realista.
No, me parece.
Tenemos un plan a 5 años, esta temporada y la que viene. Vamos a intentar meter la situación económica del club dentro de unos márgenes razonables. Y la 15-16, si hay que vender un futbolista, será porque queramos. No porque lo necesitemos, como lo necesitamos este año para cuadrar el presupuesto.
¿Aguirre sabía esta situación?
Sí, claro, el míster. Hay una...
Te lo digo, entonces, ¿por qué Aguirre? No quiero generar una polémica, dice lo que dijo de Guacaso.
Pero yo creo que el míster está haciendo un trabajo codo a codo con Perarnau y
sí,
con el presidente Culler.
No puede.
Yo no creo que haya ninguna discrepancia de
ningún
tipo.
Ya, pero
el
entrenador no puede decir antes de empezar la liga que somos el tercer equipo, o el segundo, no sé si me acuerdo, que menos dinero ha gastado, como diciendo, hey, ojo, ahí voy. Y luego cuando se va a Guacaso decir que el jugador se quería quedar, que le había dicho reiteradas veces que se quería quedar, cuando el jugador estaba loco por irse.
Bueno,
yo creo que estas cosas no van bien tampoco.
Yo creo que hay un nivel de colaboración fantástico con Aguirre y Óscar Perarnau, y el resultado de esa colaboración es que tenemos una plantilla que el míster ha dicho que está agradecido y que está contento con ella, porque
sí lo
también lo ha dicho, quiero decirle al director deportivo y al consejo y al presidente que estoy contento, que me han dado prácticamente todo lo que he pedido. Por lo tanto, aquí solo hay un camino, que es trabajar codo a codo el míster, el director deportivo y el consejo, porque al final el club es uno. Hemos mejorado más nuestra situación económica como resultado de la gestión que se ha hecho a nivel deportivo que de todos los esfuerzos de recorte que se han hecho en el resto de temas, porque el centro de nuestra institución es el fútbol. Entonces, a mí lo que me interesa es que el míster esté contento, que trabaje codo a codo con el director deportivo y con el presidente, y que el Español crezca deportivamente. No nos abonemos a discusiones estériles. En algún momento ha podido dar la sensación de que había alguna diferencia, pero para mí lo importante es que el míster, cuando se ha cerrado su plantilla, ha dicho: estoy contento con la plantilla y tengo lo que quería.
Hombre, eso sí,
vamos a por ello. Vamos a por ello y vamos a intentar tener una buena posición en la liga y vamos a intentar dar alegría a la afición. Yo me quedo con eso, Javier.
Ya, pero a veces nos perdemos
en todos los procesos, en todos los procesos que tienes que ajustar los gastos y tal, se producen cosillas y no tienen más importancia,
ya, pero
de verdad.
Eso lo dice alguien que no es el entrenador, pues dices, bueno, esto no tiene importancia. Pero claro, cuando el entrenador te habla de estas cosas y las dice públicamente...
Pero yo creo que el míster ha sido absolutamente solidario con la situación del club, de verdad. Yo no he sentido en ningún momento que el míster no esté apoyando el proyecto.
No, yo no te digo
el proyecto
que no,
de todos.
No digo que no lo está,
de verdad,
no, no,
que el
pero
consejo
yo no digo que no lo está apoyando, ojo.
Que el consejo,
pero que hay momentos que
el consejo está muy a gusto y estamos trabajando todos codo a codo, y yo me quedo con la valoración final, que dijo que tenía la plantilla que quería y que estaba agradecido, y que con esa plantilla se veía con ganas de pelear.
Bueno, pues a veces
pues con eso me quedo.
Hay que quitarle los complementos circunstanciales e intentar evitarlos también. Pero bueno, vosotros vais a presentar el día 10 en la Junta los números de la temporada 2012-2013. Hemos dicho que habrá un superávit. ¿El presupuesto en cuánto queda ya de cara a esta temporada?
50 millones de euros.
Hablamos de la 13-14.
Más o menos, sí, 50 millones de euros.
Se habló de menos de 50 en un principio.
49 y un pico muy alto. 50, para hacerlo fácil a nivel de comunicación,
la 12,
que será
13, ¿cuál era?
20% menos que la anterior.
Estamos hablando de entonces de
60 y algún 60. Millones en la
12-13
por 50 la 13-14.
¿Qué parte va al primer equipo?
La más importante de todas.
¿Y cuánto es ese?
Tanto es un número muy importante.
La idea es
decir,
rebajar.
Estamos
hablando del 80%.
Si metemos amortización y ficha, podemos estar hablando tranquilamente del 65%. 70%.
Pues es mucho menos de lo que era unos años. Hace unos años yo creo que llegábamos casi al 90%. Cuando tú eras director general, ¿en cuánto estaba? ¿Te acuerdas?
Yo, sinceramente, ni me acuerdo. No, ni me acuerdo. Hace 8 o 9 años, vamos, no me acuerdo.
Pero era superior, la idea es rebajar todo eso.
Que el presupuesto deportivo de esta temporada es algo inferior a la temporada pasada. Es algo inferior. No, mucho menos, Javier. Estamos hablando que en relación a la temporada pasada puede ser
deportivo.
Es algo inferior a la temporada pasada, pero te puedo garantizar que está entre los 10 primeros de la liga.
¿Por qué se habló de que el presupuesto era de 38 o 42 millones? Yo lo escuché.
Pero es que en el español se habla de muchas cosas, pero...
Eso es cierto, ¿no?
Tú puedes escuchar lo que quieras, pero habrán voces autorizadas y otras que no lo sean.
Y leí.
El presupuesto del español es de 50 millones de euros. Posiblemente será el octavo de la liga. Será posiblemente el octavo
entre los ocho
de la liga.
Entonces, ¿eh?
Será el octavo de la liga y es un presupuesto competitivo que nos va a permitir empezar a reducir deuda este año.
¿Se puede saber lo que se ha reducido? ¿En tanto por ciento de deuda?
Este año pasado, prácticamente nada.
¿Nada?
Prácticamente. Todos estos números comprenderás que lo han de escuchar primero los accionistas en la Junta el día 10, pero yo pongo el siguiente ejemplo. Cuando uno está muy enfermo, lo primero es estabilizarlo.
Tesorería.
Para que no se muera.
Tesorería.
Eso es, para que no se muera. Lo segundo, empezar a recuperarlo, y lo tercero es fortalecerlo. Nosotros desde noviembre hemos intentado estabilizar la situación, que era muy difícil. En esta temporada yo pienso que empezamos a recuperarla y la recuperación acabará la temporada que viene. Yo quiero que perdamos menos tiempo hablando de dinero y de economía y más de fútbol. Porque
el
objetivo,
pero contigo
no hablo de mí, hablo de los medios de comunicación, hablo de los aficionados,
hablo de los aficionados.
Es decir, tenemos una buena plantilla, tenemos una plantilla más competitiva, tenemos una plantilla que mezcla bien jóvenes y veteranos, tenemos un montón de ilusión este año por intentar quedar en posiciones que aspiren a estar entre los 10 primeros. Y si es posible, pues a ver si hay un poco de suerte, pues ir a Europa. Y eso es lo importante. La administración acompaña al fútbol.
Pues yo te voy a hacer una pregunta, que ya sabes que de vez en cuando hago lo que corre popularmente por ahí. ¿A vosotros os interesaba que el equipo fuera al Europa League, sí o no?
Totalmente. Nos moríamos de ganas. Soñábamos con ello.
¿La leyenda urbana de que el Consejo no quería
que por un tema económico? Por Dios bendito. Es no entender nada. Se gana mucho más dinero quedando bien que quedando mal. Porque tus futbolistas se revalorizan. Los patrocinadores se animan. Tienes posibilidad de meterte en la fase de la UEFA que deja dinero.
Que es la fase pasada de los grupos.
Javier, de verdad, es alucinante que alguien pueda pensar que un periquito, porque nosotros, a pesar de que a veces no lo parece,
ya, pero se dice,
también
no,
lo somos.
Tenías que pagar más primas.
Pero ¿qué importa? Es decir, Javier, cuando ganamos la Copa del Rey, llegamos a un acuerdo con los futbolistas en lo que ellos iban cobrando de prima una parte del ingreso que se iba generando. Y al final la ganamos.
¿Y en UEFA?
Y en UEFA igual. Igual, es decir, lo mejor es ganar, lo mejor es quedar arriba, lo mejor es ir a Europa. Y el Consejo se moría de ganas por ir a Europa. Ahora bien, yo también me gustaría dar una opinión sobre lo que pasó. 7 o 8 meses... tensado al máximo, una persona acumula una tensión y un estrés enorme. Y cuando llegas al objetivo, el mismo cuerpo ya no está igual. Es decir, estábamos con 9 puntos en noviembre. Hemos estado 5 o 6 meses, pum, 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 que había que salir, que había que salir. Entonces, yo creo que el motivo de que finalmente no llegáramos a UEFA, a Europa League, estaba muy cansado. Porque habían hecho un esfuerzo, caray, es que los veíamos cada domingo y fue impresionante. Por lo tanto, yo creo que ellos los primeros se quedaron con las ganas de ir a la
ellos
Europa
querían, League. Pero no podían.
Y nosotros también.
No
y nosotros también. Y pensar que hay alguien que le interese por pagar 1 millón de primas no ir a la Europa League, es que de verdad no. Me parece que está fuera totalmente de lugar. ¿Eco? Y este año igual. Todos soñamos con lo más alto.
¿Llega un acuerdo ya con el tema de primas?
No, pero si es que ahora las cosas están...
No, en general. ¿Cómo está ahora el
asunto? Eso ni está empezado. Fíjate la tranquilidad, que lo importante era cerrar una buena plantilla el 31 de agosto, lo importante era que pudieran salir los máximos futbolistas que no contaran y que tenían fichas altas, y a eso nos hemos dedicado. Ahora con tranquilidad, pues el presidente, el director deportivo hablarán de las primas.
Contigo tendrán
y se acordarán,
que hablar,
¿no? Y conmigo también tendrán que hablar. Pero quiero decir que el ambiente es muy bueno. Es muy bueno y por eso lo tenemos que cuidar, ese ambiente. Y si alguien te dice algún día que alguien del Consejo prefiere no ir a Europa, de verdad, dile con toda claridad que no sabe lo que dice.
¿Cómo está el tema de deudas a jugadores y todo? Está...
Pues yo creo que el español es el mejorcito. El español, yo creo que somos lo mejorcito de la liga. Con muchísimos problemas, porque tenemos muchos problemas, como todo el fútbol español, pero yo creo que somos de lo mejor de la liga. Los jugadores han tenido una paciencia que hay que agradecer también, porque han aguantado hasta que se les ha podido ir pagando. Y también quiero decirlo, que muchas veces la gente pues dice, no, es que cobran mucho. Aparte de esto, la verdad es que se han comportado de 10 durante estos meses, que no le hemos podido pagar el sueldo, y cuando hemos podido pues les hemos pagado, y en este momento todo está muy tranquilo.
Sí, ellos están tranquilos.
Está todo muy tranquilo.
Está todo
nosotros controlado. Hemos hecho otro pago recientemente y el presidente habla con los capitanes permanentemente y hay un muy buen ambiente. Nosotros, lógicamente, lo que queremos es tener a todos nuestros empleados al día y cuanto antes lo consigamos, mejor. Pero quiero decirte que se van liquidando los pagos. Y el español no está ni de lejos entre los peores pagadores del fútbol español.
No, en eso
seguro,
es cierto, eso es cierto,
seguro.
Ahí sí que no. ¿Y los empleados cómo los ves?
Los empleados están al día, perfectamente al día.
¿Hubiera podido evitar el ERTE con la
no, venta porque,
o algo? Es...
No, porque habría que haber despedido a más gente. Y en el diálogo que estableció el club con los empleados, pues se decidió que se evitara despedir a más gente y que hiciéramos un esfuerzo colectivo y rotatorio en un ERTE que perjudica mucho menos a los salarios más bajos, que ese es otro de los motivos por lo que lo hemos hecho. Y por lo tanto, en este momento, pues está aplicando, pues con muchísimas dificultades, porque es muy difícil organizar todo esto, pero todo el mundo sabe que hay un plan serio y que el presidente ha sido el primero en dar ejemplo y rebajarse el sueldo. Y eso yo creo que en estas cosas...
Pues mira que
en estas cosas,
también la leyenda urbana hablaba del sueldo del presidente Collete.
El más bajo de la historia democrática, no, de la historia reciente del español. Es decir, el presidente actual cobra menos que el director general que había antes de que yo viniera. Para remontarnos
antes
a muchos años.
Creo que era...
Bueno, el presidente actual cobra menos. El presidente actual cobra menos que cobraba yo hace 7-8 años, para no hablar de nadie.
Ah, vale.
¿Vale?
Yo no me acuerdo.
Y
nadie...
él ha sido el primero, y él ha sido el primero que
no me acuerdo ahora.
Ha dado el ejemplo, él y toda la alta dirección, los 4 altos directivos de la compañía, han dado ejemplo y se han reducido los salarios entre un 10 y un 25%.
Bueno.
Y el resto de empleados pues tendrán una pérdida salarial mucho más baja.
Has hablado de ilusión.
Muchísima.
¿Cómo convences a los socios que renueven, que se den de alta? Cuando el otro día, por ejemplo, luego sí que se hablamos del Ciudad de Barcelona, quiero hablar del famoso contrato de MediaPro que se firmó hace unos años. En esos momentos, ¿tienes constancia del número de socios que tenemos? Si este mes... se puede dar ese salto también importante para intentar aumentar poco a poco. Decía el presidente, cuando vino en el primer programa aquí el 12 de agosto, que él pensaba que podían ser o podíamos ser 28.000 socios, 30.000, no perder muchos comparado con el año pasado.
El año pasado fueron, quiero recordar, 28. Yo creo que estaremos cerca de esa cifra. Hemos de ser conscientes que hay una crisis económica enorme también, y esto, las familias lo están pasando mal. Pero nosotros pensamos que no quedaremos muy lejos del año pasado. Es decir,
ahora tienes constancia, José Luis.
El día 15 damos los datos cada año.
¿Pero se puede aún renovar? ¿Se puede darse de alta hasta cuándo?
Por supuesto, se pueden dar de alta. Nosotros, si hay alguien que se quiere dar de alta, no le vamos a decir que no, ni hoy, ni mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de dos. Yo creo que quedaremos en torno a los 27, 28 mil socios, que está bien. Que está bien, y yo creo que a los socios los vamos a tener que ilusionar entre, sobre todo, los futbolistas y la dirección del club. A los socios hay que hacerlos sentirse parte de esta institución, hay que hacer sentir que el club piensa en ellos. Todo el tema que hemos hecho de abonos este año, de rebajar los precios, de dar facilidades a las familias y a las personas que tienen desempleo, intentar colaborar a que no pierdan su abono, pues yo creo que es un mensaje hacia nuestros socios de que el club piensa en ello. Y luego yo creo que son nuestros futbolistas, nuestro entrenador, los que cada domingo nos tienen que hacer sentir orgullosos e ilusionarnos con ese proyecto deportivo. Y a mí me gustaría que los socios tuvieran la misma ilusión que tiene el Consejo. El Consejo quiere y está convencido que es posible en unos años crecer deportivamente. Hay que tranquilizar toda la institución, si puede ser durante un largo periodo de tiempo, consolidar las estructuras deportivas, y tenemos la ilusión porque creemos que el Español es un gran club, porque tiene una gran historia y porque creemos que si hacemos las cosas bien y estamos unidos, pues no solo una gran historia, sino un gran futuro. Y estamos ilusionadísimos, pues claro que sí. Y cada domingo vamos allí esperando ver un buen partido y ganar.
Bueno, hemos empezado mal la liga. Por cierto, creo que era José Luis Marco.
Y bueno, pues es igual, José Luis.
A ver, es que yo no sabía, yo tenía la duda.
Era ha sido José un recurso.
Puch, José Luis Marco, y luego venías tú.
Ha sido un recurso retórico.
Ya está.
Más que yo, que es estuve igual, hace 8 años o 9.
Bueno, por cierto, hablando del tema del otro día, del Ciutat de Barcelona, el contrato ese famoso de MediaPro, ¿ha acabado ya?
El contrato de MediaPro está finalizado, está sub judice. Es decir, tenemos el juicio próximamente. Vamos a tener el juicio y yo espero que finalice definitivamente el contrato de MediaPro. Acuérdate que tenía dos partes,
sí.
Una era Liga y otra era otras cosas,
amistoso, giras, de Barcelona.
Entre otras cosas el Ciutat de Barcelona, y no ha acabado todavía.
Eso no ha acabado, y lo intentéis eliminar.
No ha acabado todavía, le queda 2 años.
¿No te dio pena un poco el otro día?
Mucha, no, pero yo también te voy a decir una cosa, Javier. Creo que hemos de hacer todos un poco de autocrítica, ¿no? A lo mejor si ese partido hubiese sido el fin de semana, pues habría tenido más espectadores, ¿no? Hay muchísima saturación de fútbol, hay muchísima saturación de partidos. A mí me dio pena el Ciudad de Barcelona, me dio tristeza, me supo mal. Y creo que nosotros tenemos que darle vueltas a ver cómo podemos mejorarlo.
Hay que reinventarlo.
A ver cómo podemos mejorarlo, porque
el año que viene
hay
se cumplen 40 años.
Hay cosas que, si no se hacen bien, pueden llegar a restar. Y por lo tanto, nosotros tenemos que abrir un periodo de reflexión sobre eso. No es posible un partido con 4 o 5 mil espectadores. Seguro que todos podemos hacer cosas por hacerlo mejor, y el Consejo, el primero. Por lo tanto, vamos a darle una vuelta todos juntos a ver cómo podemos. Pero un camino en donde tienes un Ciudad de Barcelona. La Liga empezó muy pronto este año. Lo normal es que el Ciudad de Barcelona sea el partido de presentación del equipo, que sea antes.
El año pasado
antes
se disputó también a final de julio.
Sí.
Con el Montpellier.
Antes de que empiece la Liga. Es decir, porque una vez que ha empezado la Liga, hacer un amistoso es que queda un poco forzado.
El año que viene la Liga, o esta temporada, la Liga acaba el 18 de mayo, me parece.
Sí.
Por ahí, porque está el tema del Mundial. Luego hay un, no sé si, claro, lo otro día lo comentábamos en la tertulia. ¿Y si después de acabar la Liga nos metemos en Europa y podemos hacer el Ciutat de Barcelona? Yo como fiesta homenaje, ¿sabes?
Bueno,
un ejemplo, ¿no?
Bueno,
como, yo creo que hay que reinventar, hacer algo distinto.
Es probable que tenemos que buscar una fórmula que permita que un Ciudad de Barcelona no estemos allí 4 o 5 mil personas en un campo vacío. Tenemos que repensarlo. Es verdad que el calendario no ayuda, Javier.
Es decir, en eso estamos
porque
de acuerdo todos.
El Ciudad de Barcelona...
Pero no solo no nos ayuda a nosotros.
A nadie. Ciudad de Barcelona es la oportunidad, o era la oportunidad, de presentar la nueva plantilla antes de comenzar la liga. Entonces tenía esta gracia, ¿no? Que la gente iba a ver a los nuevos fichajes, aparecían los nuevos futbolistas. Ahora ya, cuando tienes 3 partidos de liga y además en medio de semana, pues es un poco forzado. Tenemos que repensarlo, es verdad.
Hablando de repensar y de Ciudad de Barcelona, lo que hemos comentado al principio, porque llevamos ya 8 menos 14
¿Cómo
minutos.
Se pasa el tiempo? Yo no sé si hablo mucho yo o tú, pero no uno lo de los dos habla mucho porque se han pasado 46 minutos
ya.
Yo
creo que debe ser que el entrevistado es mejor que el entrevistado.
No lo creo.
El tema de la rotonda y todos los accesos al campo, porque tú vives en Cornellá.
Yo vivo en Cornellá.
¿La rotonda ha sido un fracaso, entre comillas?
Yo creo que...
¿O se puede repensar o redistribuir otra vez? Porque no puedes tirarte media hora en una rotonda a las 6 y pico de la tarde cuando el partido empieza a las 9 de la noche.
Yo creo que la rotonda necesita ser gestionada.
¿Por parte?
Nosotros, en primer lugar, para el Consejo este es un tema importante y grave. O sea, yo creo que este no es uno de los alicientes para que nuestros socios vayan en masa al campo, ¿eh?
Entonces, perdona, José, la rotonda no es una justificación
para
los 4.000 o 5.000, eso está claro.
No, pero también es verdad que para los que tenemos cada partido, cada semana, pues hombre, estas colas no es precisamente la mejor forma de encarar ir al estadio, ¿no?
Y más un día como este, perdona, que la gente sale de trabajar a lo mejor, va a última hora, no puede coger los transportes públicos.
Correcto.
Que yo creo que los transportes públicos, hay que reconocer,
Están funcionando bien. El ferrocarril de la Generalitat está funcionando.
Hablábamos del día del Athletic Club de Bilbao. Tenemos la suerte de que el día siguiente es festivo,
sí,
porque si no hubiéramos tenido problemas con el metro.
Bueno, déjame que hablemos de los accesos, que es un tema que a nuestros socios y al Consejo nos tienen muy preocupados. Es decir, nosotros estamos trabajando con el Ayuntamiento. Montse Tordera está liderando esta discusión.
¿Ayuntamiento Prat-Cornellà?
Ayuntamiento Prat-Cornellà, pero especialmente Cornellà, porque vive más de cerca este problema. Entonces, se ha encargado un estudio de movilidad, en un acuerdo entre el Ayuntamiento de Cornellà y la Diputación de Barcelona, y yo confío que en unas semanas vamos a tener un estudio técnico de cómo mejorar la movilidad. Lo que sí que puedo adelantar con toda claridad es que para que la movilidad mejore, la opinión del club es que la rotonda tiene que ser gestionada. No vale solo con que esté allí. Nosotros creemos que sin la colaboración del Ministerio de Fomento, la Generalitat y el Ayuntamiento, no va a ser posible mejorar la movilidad. Hay 3 actuaciones importantísimas. Una, hay un acceso directo a la A2 que podría mejorar muchísimo la movilidad, sobre todo de los autocares. Y la segunda función importantísima es el acceso a la A2. Nosotros creemos que es razonable que un evento que moviliza 20, 25 mil personas tenga un refuerzo de Mossos y de conos que permita una movilidad más fluida. Por lo tanto, lo que el Consejo está haciendo es que primero un estudio técnico en colaboración con el Ayuntamiento de Cornellà y la Diputación para ver las soluciones. Y luego vamos a emplazar clarísimamente al Ministerio de Fomento y la Generalitat de Cataluña, junto a los ayuntamientos de Cornellà y el Prat, para que colaboren en mejorar la movilidad. Solo el hecho de poner 300, 400 metros de conos en la incorporación a la 2 le daría una fluidez muy grande. Y luego tenemos que ver con el Ayuntamiento de Cornellà cómo mejoramos la fluidez de la avenida del Baix Llobregat, avenguda del Baix Llobregat y la avenguda del Maresme, que es la salida hacia la carretera de Sant Boi y la salida hacia la Ronda de Dalt desde la salida 15. Esto ahora mismo se está trabajando ya profesionalmente y el Consejo, en el momento que la Diputación presente el trabajo y las conclusiones, va a pedir una reunión con el Ministerio de Fomento y con la Generalitat de Cataluña, porque tenemos que dar una solución. Una solución que permita que nuestros aficionados y la gente que venga al partido pueda, como mínimo, salir con mucha más fluidez que sale hoy, y vamos a ver si podemos mejorar también el acceso. Eso está en marcha. Responsabilidad de las tres administraciones, ayuntamientos, de Fomento y Generalitat de Cataluña.
¿Cuál es el papel del centro comercial con el Español?
El centro comercial tuvo un papel, y es que ayudó a Zadio en el origen.
¿Tú crees que se ha desvinculado mucho del Español y que no colabora como debería colaborar?
Yo creo que el centro comercial, de alguna forma, ha dado un poquito la espalda al Español. Además, físicamente, si ves el acceso al centro comercial desde donde está nuestro estadio, es muy pequeño y penaliza muy seriamente la zona comercial del Español no desarrollada, ¿no? Sí que creo que se ha desvinculado, y creo que es uno de los grandes beneficiados, curiosamente, del Español, ¿no? Porque
el gran beneficiado.
Solo hay que ver cómo está los días de partido. Estamos hablando con ellos. Tony Alegre está intentando abrir un camino de mejor colaboración, pero ciertamente progresa poco a poco.
Yo creo que ellos no quieren vincularse con el club. No sé por qué. No quieren tener ninguna relación que se les vincule con el
Vinculados
Español.
Vinculados están porque nuestros aficionados utilizan el parking cada domingo.
Ya, sí. Pero podría, yo creo que el centro comercial podría beneficiarse mucho más, podría involucrarse mucho más, ayudar mucho más, y no lo hace. No sé si es por miedo.
Yo creo que sencillamente ellos tienen una dinámica, lógicamente, como una empresa privada independiente, y nosotros también tenemos que hacerles ver que la colaboración es necesaria.
Mira, yo te pongo un ejemplo, José Luis. Un domingo a las 5 o a las 7 de la tarde, ¿vale? Si se hiciera un boicot al centro comercial, veremos cómo se resiente ese centro comercial. Y a lo mejor se dan cuenta de la importancia de la gente del Español.
Vamos a intentar convencerlos.
No te estoy planteando una huelga ni nada.
Vamos a intentar convencerlos. En todo caso, yo tampoco quiero decir.
A ver, yo no digo que lo tengáis
que hacer. El centro comercial tiene una virtualidad, y es que ofrece un buen servicio a nuestros socios, a nuestros aficionados, que ya no es ir a un campo de fútbol o a un estadio en el que estás 2 horas, sino que puedes ir con la familia antes. Lo que tiene que ver el Español, Javier, es cómo mejora su oferta comercial interna para atraer y retener a nuestros aficionados dentro del estadio y no en el centro comercial. Y ese es uno de los temas que tenemos que ver en los próximos meses, porque uno de los grandes retos de un estadio nuevo, si tú recuerdas, era pasar de la cultura de que la gente llega 10 minutos antes y se va inmediatamente que pita el árbitro, algunos 5 minutos antes, a crear un espacio donde se pueda estar más tiempo, donde se pueda tener accesos.
Yo el otro día fui al restaurante a ver a unos amigos, y creo que se puede aprovechar aquello mucho más. Por ejemplo, te pongo el caso del restaurante del estadio.
Nosotros también lo creemos así, no solo del restaurante, de la restauración, de los servicios de merchandising, de los servicios de atención en grada. Es decir, es evidente que el Español tiene que mejorar mucho en los servicios que ofrece en el interno del estadio, porque nuestro objetivo debe ser que nuestra gente venga al estadio más que vaya al centro comercial, ¿no? Y por lo tanto hay un grupo de trabajo en este momento en el que está un poco liderando Tony Alegre. Y vamos a ver si en los próximos meses somos capaces de tener un proyecto y una mejor oferta para nuestros abonados y nuestros socios en el estadio.
Nos quedan, José Luis, 5 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Llevamos desde las 7:10. Desde que
el tiempo pasa volando. Sí, sí. Cuando hablas sobre todo lo que te gusta, ¿no?
No, pero además yo creo que en pocos sitios tienes tanta oportunidad de hablar tanto tiempo.
Ni en casa siquiera.
Bueno, en casa yo ya no lo cuento. A nivel personal, ¿cómo te encuentras?
Bien, bien, creo. Me alegro mucho de haber aceptado el reto. Sabes que me incorporé tarde a este proyecto. De hecho, prácticamente fui last minute. Me lo pidió Joan.
Y con oferta a la oposición.
Sí, me lo pidió Joan Collet. Y tengo que decirte que que estoy contento de haber aceptado, que tenemos un reto muy importante, que la situación no es fácil, pero yo estoy convencido que tenemos unas grandes posibilidades y que si lo hacemos bien se van a ver con los meses.
El que no te arrepientes de haber decidido volver al club.
No solo no me arrepiento, sino que me alegro de haber aceptado la oferta de Joan Collet de trabajar con él y con el equipo que hizo. Y creo que las cosas están yendo razonablemente bien. Creo que las cosas se están haciendo con sensatez. Nos podemos equivocar como se equivoca cualquiera. Y lo que queda es que los próximos meses vayan cerrando heridas, que el Español en los próximos meses y en los próximos años sea un club unido y que vaya más, que el objetivo es ir a más, el objetivo es crecer, el objetivo es intentar estar arriba, crecer en masa social y sentirnos orgullosos de nuestra historia, pero también muy ambiciosos de nuestro futuro, y ahí cabe todo el mundo.
¿Qué papel, qué relación tienes con el máximo accionista, con Dani?
Buena, es decir, con Dani la relación siempre ha sido buena, con independencia de que hayan podido haber opiniones distintas en temas concretos, y la relación sigue siendo buena. Yo siempre he dicho, y si se mira hacia atrás en el tiempo, ahora la situación ha cambiado un poco, pero en la etapa en la que yo estuve, yo expliqué públicamente que nadie había apostado tanto por el club como él, ¿no? Y por lo tanto, él es una persona que se quiere mucho al Español y es una persona que ayuda todo lo que puede. Y Ramón Condal, igual, creo que a veces la luz de Dani tapa un poco a la de Ramón, pero en justicia Ramón también merece un gran reconocimiento, ¿eh? Y en ese sentido yo estoy muy a gusto con los dos accionistas mayoritarios, pero también te decir que tengo, creo, una buena relación con Sergio Liberó, y creo que el camino de futuro es superar divisiones y trabajar para hacer el Español un club más grande, y en ese sentido pues contento de la relación con los máximos accionistas, especialmente, lógicamente, con Dani y Ramón Condal, que nos apoyaron en la Junta General de Accionistas.
Y en toda Hacienda también.
En todo.
Eso fue vital, ¿no?
Para
el tema de tesorería.
Es que en todo. Es decir, el apoyo de Ramón Condal y de Daniel Sánchez en el tema de la solución del problema de Hacienda fue capital. Pero tampoco es nuevo, Javier. Es decir, hay un crédito sindicado que está avalado por quien está avalado. Han habido avales de futbolistas. ¿Tú te acuerdas que en mi etapa conseguimos que se pusiera dinero para fichajes? Es decir, por lo tanto, yo creo que el Español tiene suerte de tener unos accionistas grandes y pequeños, porque todos los accionistas del Español toman capital por amor a los colores, porque nadie piensa que está haciendo una grandísima inversión que se va a hacer millonario con ella. Los que ponen 2 millones y los que ponen 120 euros, ¿no?
¿Una ampliación de capital, ya que hablas de esto?
No hay condiciones para esto. Tenemos que salir adelante por nuestros propios medios, por una gestión rigurosa y por unos buenos resultados deportivos. Y ese es nuestro camino. Apelar en estos momentos a que nuestros accionistas pongan más dinero, yo creo que está fuera de todo lugar. Y decía, y déjame que acabe porque me parece muy importante, que el Español tiene una gran suerte de los accionistas que tiene, de los grandes y de los pequeños. Es decir, del que pone 2 millones y el que pone 60 euros o 120 euros. Porque el que pone 120 euros los pone por amor a los colores, no porque piense que está haciendo la inversión de su vida, ¿no? Por lo tanto, yo no tengo nada que decir de ningún accionista del Español, todo lo contrario. Hay accionistas como Ramón Condal y como Dani Sánchez Llibre, que aparte de haber invertido en capital, pues han ayudado en muchos momentos y recientemente mucho, y yo les estoy muy agradecido, claro que sí.
¿El señor Ciprés te controla?
Yo creo que Francesc Ciprés va a aportar muchas cosas al club. Yo estoy muy contento de que se haya incorporado al Consejo. Yo creo que el Consejo, cuando hizo la propuesta de que se incorporara en la Junta, lo hizo pensando que puede aportar cosas. Él tiene ganas, es un hombre meticuloso, es un accionista importante, Y yo estoy contento de que esté en el Consejo y creo que el Consejo está contento de que esté en el Consejo, de que pueda estar en el Consejo después de la
Junta. ¿No es el controlador que controla?
Yo creo que el problema de las organizaciones es que no haya control. Es decir, cuando las organizaciones están sin descontrol, casi siempre se estrella. Entonces, si Francesc ayuda a que haya un mejor control del gasto y a que el español sea más eficiente, yo estoy feliz. Él va a estar en mi área.
Eso te lo pregunto.
Y yo estoy muy contento de que esté en mi área.
¿Está ya en tu área? ¿O hasta la Junta no podrá estar?
Hasta la Junta no podrá estar porque hay que hacer un nombramiento en Junta, puesto que sabes que todos del Consejo están ocupados y cuando todos los puestos del Consejo están ocupados no se puede cooptar a nadie. Por lo tanto, se tendrá que hacer en Junta, pero estamos colaborando de forma informal cada semana, cada día. Insisto que es bienvenido ayudar a lo que todos queremos y es que el español vaya mejor.
Hablando de la Junta, dos preguntas. ¿Por qué la habéis adelantado al 10 de octubre cuando normalmente siempre se hace un poquito más tarde? Y la segunda pregunta, si esperas otro, espero que no, otro espectáculo como el de la Junta anterior.
No lo espero. Yo creo que todos hemos aprendido de la Junta de noviembre y yo estoy convencido de que nadie se sienta orgulloso de aquella Junta. Entonces yo creo que esta Junta debe ser la Junta que demuestre que esto es un gran club, que es un club donde las cosas se pueden hablar y discutir y que es un club de respeto, porque sin respeto no hay nada. Yo estoy convencido que todos los accionistas pues van a ir a la Junta con vocación de discutir, de debatir, de criticar, pero con respeto y de forma constructiva.
¿No esperas sorpresas de ningún tipo?
No, yo no espero sorpresas.
Ni que haya ninguna moción de censura ni cosas de estas.
Pero yo que haya crítica y debate, de verdad que a mí no me importa. Es decir, yo creo que es buenísimo para el español. Y que si hay accionistas que quieren criticar, incluso si quieren pedir el cese del Consejo, están en su derecho. Hay que hacerlo bien, con respeto y debatiendo y haciéndolo de forma democrática. Y no pasa nada. Yo, por lo tanto, creo que debemos ir a una junta donde se pueda debatir, donde se pueda hablar y donde el lema principal de esa junta sea respeto, que es lo que se tienen que tener todos los periquitos, todos los españolistas. En relación a por qué lo hacemos pronto, yo no te voy a engañar. Es decir, a nosotros nos gustaría que la junta fuera un evento social lo más independiente posible de la situación en ese momento del equipo, donde se pudieran debatir los proyectos de futuro, donde los socios pudieran pedir y plantear soluciones, quejas, alternativas, y que no tuviéramos que estar bajo la presión. Si vamos quintos, la euforia, y si vamos últimos, es el final del mundo. Entonces, lo que pretende el Consejo es que la Junta General de Accionistas sea el máximo evento social del año y que en la medida de lo posible esté lo más separado de los resultados concretos. Por eso hemos intentado hacerlas al principio de temporada, para que la gente esté tranquila, para que pueda debatir y para que todos no tengamos la presión o la euforia, que a veces es tan mala la euforia. Bueno, siempre es mejor la euforia que la presión.
Son cuatro jornadas más que van a pasar.
Sí, pero pues que al final son un montón de jornadas.
Cinco.
A ver, que al final claro, son un montón de jornadas, que parece que la vamos a hacer ya y vamos a llevar pues casi casi un 20% de la liga.
Cerca de un cuarto de liga.
Sí, es decir, de liga. Entonces, por eso lo hemos querido hacer así. No entraña ninguna dificultad, porque lo único que se trata es de trabajar un poquito más en verano para acabar la auditoría, y lo que hemos pretendido pues es eso, es decir, que sea un evento social de primera magnitud en donde la gente pueda hablar tranquilo y estar lo más relajados posibles por el tema fútbol.
Hablabas de la oposición, que tienes una buena relación con Olivero. ¿Has hablado últimamente con él del tema de la asamblea, por ejemplo?
Sí,
la junta de accionistas.
He hablado con él, no he podido hablar de la junta de accionistas con él porque no ha sido posible hasta la fecha, pero hablé con él antes de presentar las cuentas, porque estas cuentas también son suyas. Él fue vicepresidente económico hasta casi diciembre, y por lo tanto estas cuentas hay una parte que son suyas antes de presentarlas.
No, hasta noviembre, porque él dimitió antes.
Hasta noviembre, por lo tanto...
Antes que ya no presentó los números.
Por lo tanto, sí, pero tú piensa que hasta noviembre se ejecuta más del 60% del presupuesto.
Vale, él está una
porque cierras toda la plantilla, toda la primera plantilla, todas las bajas, por lo tanto hay una parte importante.
Sí, sí, porque él teóricamente él está del 30 de junio a principios de noviembre, que es
por
cuando
supuesto,
él dimite,
por supuesto.
Y luego esos meses ya estás tú, pero sí, que hay una parte que él hace como
pues
presupuesto.
Todo el cierre de la primera plantilla, el presupuesto del año, es decir, una parte sustancial. Cuando hicimos la presentación yo hablé con él antes. Y yo creo que el Consejo ha de estar a disposición de todos los accionistas. Una vez que se acabó la Junta General de Accionistas, este es el Consejo del Español. Es decir, es el Consejo de los 12.000 accionistas, de todos los abonados, es el Consejo de la institución. Y si a mí cualquier accionista me llama para pedirme una información o para hacerme un comentario, ya tenga 2 millones de acciones, ya tenga 2 acciones, pues nosotros los vamos a atender exactamente.
¿Y con las MAE?
Con las MAE hemos tenido una reunión el presidente y yo, en donde le estuvimos explicando las ideas que teníamos económicas en relación al club, una reunión larga y positiva de 1 hora y pico, 2 horas, antes del final de año me parece que fue.
Sí, ¿final de año o final? Hacía mucho tiempo, ¿no?
Bueno, sí,
no
fue...
habéis vuelto a hablar con ellos,
¿no? Yo...
El tema de la Junta no habéis hablado con ellos de los números.
Es que todavía no hemos hablado con nadie el tema de la Junta, Javier, porque convocamos la Junta en agosto, estamos en septiembre, entonces lo normal es que el presidente, que es a quien le corresponde, empezará a hablar con las principales instituciones de la entidad después del 11 de septiembre.
Empezaremos a hablar, de septiembre.
Por supuesto, como cada año, el club va a ir a hacer la ofrenda floral a la tumba de Rafael de Casanovas, como siempre, como hemos hecho siempre. Invitamos a todos los socios que quieran acompañarnos, y el club va a ir institucionalmente, como siempre, con total normalidad.
¿Y de todo el tema de la señera, de la camiseta que se habló y eso?
¿De qué?
Que alguien dijo, bueno, a lo mejor nosotros también tenemos nos ponemos la señera. ¿Tú crees que hay que demostrar la catalanidad siempre o no?
Yo creo que no se tiene que demostrar lo que se es. Es decir, el club yo creo que está confortable como está. El club va a estar el 11 de septiembre en la ofrenda porque así ha sido y así debe ser. Y el club a partir de ahí... en historias partidarias o políticas no se mete porque es un club de fútbol.
Mira, al final nos hemos quedado, nos quedan, es que son las 8:08, vamos a hacer una hora. El tema de los derechos televisivos, que no los hemos hablado,
bueno,
yo simplemente te voy a hacer una pregunta y una respuesta breve.
Breve, sí.
Breve. ¿Cuánto hemos, TV3 ya no paga al Español?
Ya veremos.
Ah. ¿No va a pagar lo mismo?
No.
¿Eran 3 millones?
Más.
3 millones son los que perdemos de...
Más.
No.
Pero todo esto lo expliqué cuando presenté el presupuesto. Es que no estuviste.
No puedo
estar. No tomaste notas.
No estuve.
Nosotros esta temporada, por derechos televisivos, perderemos algo más de 4 millones.
Pero una parte viene del canal televisivo, que no es TVT, es decir, del operador.
Sí, una pequeña parte viene del operador, porque hemos tenido que contribuir con una cantidad a todos los clubes por el acuerdo que hubo en la Liga Profesional de Fútbol.
Exacto.
Pero la parte principal que perdemos es por el contrato de TV3, sin ninguna duda.
Son 3 millones y pico.
Algo más de 3 millones, sí. Vale. Pero bueno, es decir...
Yo pensaba que
eso,
se perdía más con el operador.
Javier,
también.
Eso ya está... En los presupuestos actuales eso ya está cuadrado.
Bueno, no, ya.
Por lo tanto, lo que hay que hacer, que es lo que está liderando el presidente, es... Hay que ir a una negociación colectiva de los derechos del fútbol en España. Que elimine las diferencias que hacen de la Liga Española un fraude. Una liga que cuando empieza ya se sabe quién la va a ganar, no es una competición sana. Y por lo tanto, lo que tenemos que conseguir todos los clubes es que haya un nuevo reparto y una nueva negociación de los derechos televisivos para la temporada 15-16, como mucho, y que se establezcan unas bases presupuestarias para que la Liga Española pueda ser una competición.
Si luego, pero si
y
el
no...
presidente Tebas defienda a los dos grandes.
Sí, pero mira, yo creo que esto... Estamos consiguiendo que en España todo el mundo hable ya de que esta es una liga de dos y el resto, que esta es una liga sin emoción. Nosotros estuvimos el otro día con uno de los grandes que no son los dos, y están totalmente de acuerdo con la posición del Español. Y yo estoy convencido que los derechos...
Hablas del Valencia.
Estoy convencido de los derechos, que los derechos colectivos, que los derechos de fútbol, se van a negociar de forma colectiva y no van a pasar muchas temporadas. Porque es que esto no es sostenible.
Con el reparto actual que hay, ¿cuánto crees que correspondería al Español en una liga igualitaria?
El experto en esto es el presidente. A mí lo que el presidente me dice... A mí lo que el presidente me dice es que en un reparto que estuviera entre la liga inglesa y la alemana es la más igualitaria, la inglesa es la segunda, en un reparto que estuviera entre la inglesa y la alemana, el Español podría aspirar a un incremento que iría entre el 35 y el 50.
Estaríamos hablando de unos 25 o 30 millones.
No, estaríamos hablando de incremento, ¿quiere decir?
No, en total.
No, más.
Sí, ahora estamos en 18, ¿no?
No, hombre, no, ahora estamos en 20 y algunos.
Ah, bueno, pues... No.
Estaríamos hablando de una cifra entre 30 y 40.
Entre
30 y 40.
¿He dicho 35?
Entre 30 y 40 millones. Una liga igualitaria al Español le aportaría entre 30 y 40, más entre 35 y 40 que entre 30 y 40.
Vale, eso sería pues por lo, casi el presupuesto...
Sí.
De la temporada actual.
Y eso significaría sanear y poder invertir en crecimiento. Pero sobre todo significaría una cosa, significaría que los clubes podríamos mantener talento, que cualquiera no nos quitaría a nuestro mejor futbolista, y que la Liga Española, pues probablemente la diferencia entre el segundo y el tercero no serían 30 puntos.
No te he preguntado por todo el tema famoso de la deuda corto, largo, medio
plazo. Pero yo creo que será bueno que dejemos alguna para la próxima vez, ¿no?
No, y para la Asamblea, y para la Junta de Accionistas, claro, porque si no...
Pues yo creo que...
Se habló que el 1, no sé, 1 de septiembre, 1 de octubre, había que pagar.
Hay que pagar todos los meses. Pero hay un pago grande en septiembre.
En septiembre.
Pero vamos a salirnos. Con muchas dificultades, pero nos vamos a salir.
¿Se va a poder hacer?
Estamos trabajando en ello.
¿Con la venta?
Estamos trabajando en ello.
¿Con la venta de...
Y algo más.
Y algo más.
No solo con la venta.
¿Se va a tener que pedir algún tipo de crédito o no?
No. Vamos a salir con nuestros propios medios. Ya todo lo que podíamos pedir de créditos y de ayudas...
Ese pago es Hacienda.
Los créditos, sí.
Es Hacienda.
Los créditos tienen que ir... La deuda tiene que ir hacia abajo, no hacia arriba, Javier.
No, por supuesto.
Por lo tanto, más créditos...
¿La deuda a corto plazo está controlada?
Sí. Todo lo controlada que puede estar en una situación tan difícil como lo que estamos viendo. Pero sí, está controlada.
¿Te cambiarías por otro club?
Yo no.
No, me refiero. Quiero decirte,
yo estoy muy mayor ya para eso.
¿Hay clubes que prefieren estar en liga concursal para no estar de esta manera?
Mira, yo pienso que el Español ha seguido su camino. Y el camino es que tenemos 113 años de historia y nunca hemos impagado a nadie.
Y
nos hemos retrasado, pero siempre hemos pagado.
Eso lo hace todo el mundo.
Y yo creo que nuestro camino es salir adelante y ahora plantearse lo de la liga concursal es parlé pour parlé. Nosotros tenemos
¿Nunca has sido partidario?
Nosotros tenemos un plan a 5 años que hemos explicado y a él nos vamos a dedicar. Y lo mejor es que el Español nunca entre en una situación concursal.
¿Tú no eres partidario?
Yo creo que el Español simplemente no puede ir a esa situación porque es decir, el riesgo que se corre es perder el club y que se lo quede cualquiera.
¿Cuándo hiciste la rueda de prensa?
En julio.
¿Tú te crees que de julio a septiembre la gente se puede acordar de todo?
No, no lo creo. No.
Estamos de acuerdo entonces que había que recordar muchas cosas.
Sí.
José Luis, todo un placer. Una hora de entrevista.
Muchas gracias, a disposición. Y,
me has dejado sin programa, ¿eh?
Y Javier, efectivamente sí, tenemos mucha ilusión en que el club mejore y que la gente se ilusione con los futbolistas y con nuestro proyecto del club.
Ojalá, sobre todo el tema deportivo es muy importante para la gente, también el económico, pero tú ya sabes que somos un club de fútbol a pesar
de todo. Y de eso vivimos, y por eso vivimos.
De lunes a viernes somos un club financiero y de viernes a... Bueno, ahora ya no lo sé, viernes, sábado, domingo, lunes,
pues
un club deportivo.
Yo creo, Javier, que somos del 1 de enero al 31 de diciembre un club deportivo.
Sí, pero la economía mueve el mundo, ya lo sabes.
Lo sé, pero con goles se tira adelante y sin goles.
Goles son amores, como diría aquel, ¿no? Gracias.
Muy bien. Gracias.
Hasta luego. Las 8 y 15 minutos. Hacemos una pausa, nos queda la tira de publicidad y solo 15 minutos de programa.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Hola.
sóc en Joan Caldevila, soci 3920 de l'Espanyol. Si encara no ho has fet, t'animo a renovar o a fer-te el teu carnet de soci Perico. Ens espera una temporada plena d'emocions. No te pots perdre.
Fes-te soci de l'Espanyol trucant al 902-666-902 o al web del club. Endavant, Pericos.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Recuerden que el equipo entrenaba a partir de las 7 de la tarde. Hoy ha sido, casi monólogo. Bueno, monólogo no, entrevista en profundidad con el vicepresidente primero, José Luis Morlanes, y responsable del área económica, durante una hora de programa. Espero que les haya quedado muchas cosas claras. Supongo que alguno pensará que me he dejado alguna pregunta. Es difícil pensar que he podido preguntarle de todo, porque a pesar de que uno lo pueda tener en la cabeza, van surgiendo otros temas y se te puede no ir el tiempo, pero sí ir a alguna pregunta que querías hacerla, y al final, pues por mucho que también la puedas tener apuntada para que no se te olvide, pues yo pido disculpas de verdad si me he dejado alguna pregunta y alguno se ha quedado con el interés de saber algo más de lo que podía decir José Luis Morlanes. Ahora nos vamos de viaje con Viajes Macubi. Una agencia de viajes de Pericus, Pals Pericus, Viajes Macubi. Envía la Lletana 11. Ya te sabes que Viajes Macubi tiene agencias en Salou y Lloret y un innumerable y enorme lista de ofertas. Ha sonado ahora. Ha sonado raro. Bueno, ha sonado que, por ejemplo, hay una super oferta china impresionante. Y además, últimas plazas: 11 noches, 14 días, 2.385 euros para ir a China. No está nada mal, 14 días en China. Luego, por ejemplo, lo hemos recomendado en algunas ocasiones: esos viajes en septiembre que puedes ir a Canarias, sur de Tenerife. 7 noches, 506 euros tasas incluidas. Puerto de la Cruz, 438 euros tasas incluidas. Lanzarote también 7 noches, 401 euros tasas incluidas. Fuerteventura, 7 noches, 648 euros tasas incluidas. Todo ello en Viajes Macubi, tu agencia de viajes de Perico, para todos los pericos. Ya lo sabes, que si tienes la idea de hacer algún viaje, sea fin de semana, sea algún puente, en verano, Navidad, Semana Santa, que queda mucho para el verano otra vez y para la Semana Santa, la Navidad está cada vez más cerca. Viajes Macubi, envía la Lletana número 11, puedes hacer tu reserva y pedir información al 93-268-0910, 93-268-0910 o www.viaje-macubi.com y hacer tu reserva online. Viajes Macubi. Casi 20 minutos. Hoy no hablaremos de la Danone Nation Cup, lo haremos mañana porque están de viaje los máximos responsables de la Danone Nation Cup, pero sí que le recordaremos cómo quedó la clasificación de esta gran final que se disputó el pasado sábado y que nuestro representante, el Levante, al final quedó en el puesto número 13.
Sabies que ara tens més de 30 productes Danone a un euro o menys? Busca'ls a la teva botiga habitual. Danone, alimenta somriures.
PVP màxim un euro, vàlid per a Península, Balears, Ceuta i Melilla.
Recuerden que Francia fue la campeona de la Danone Nation Cup, que Brasil fue la subcampeona y que el Levante, representante español, quedó en el puesto número 13. La próxima edición de la Danone Nation Cup se disputa el próximo año y en Brasil. Ojo, ojalá se clasifique el alevín del español. Todos a Brasil con Danone, que alimenta sonrisas.
¿Sabías que ahora tienes más de 30 productos Danone a un euro o menos? Búscalos en tu tienda habitual. Danone, alimenta sonrisas.
PVP máximo un euro, válido para Península, Baleares, Ceuta y Melilla.
Ocho de la tarde y 21 minutos. Les voy a recordar, como les he comentado al principio del programa, los horarios de los próximos partidos, porque ya saben que esto es una auténtica locura, y las novedades de John Córdoba. Por cierto, John Córdoba posiblemente mañana esté en Barcelona. A ver, la historia es la siguiente. Hoy tenía que ir, creo que a un juzgado o a la embajada, no lo sé, tenía que ir John Córdoba a buscar un último documento. Si le dan ese documento, es posible que John Córdoba viaje esta noche a Barcelona, y si no, lo harían el día de mañana. Posiblemente, si no pasa nada, John Córdoba pueda estar el día 11 o 12 ya en Barcelona, será presentado y por supuesto que no va a estar en el partido frente al Granada. Sobre el tema Torje, el jugador juega mañana frente a Turquía, y el miércoles, si no ocurre nada extraño, estará en Barcelona. Nos vamos, por lo tanto, a ver si viene esa iluminación de John Córdoba a Ilumax. Ya sabes que si quieres ahorrar en tu factura de la luz hasta un 70% de gasto, tienes la oportunidad de hacerlo con Ilumax. Ilumax te va a ayudar a abaratar costes y ahorrar energía. Llama al 93-127-5634, 93-127-5634. Con Ilumax ahorrarás mucho dinero en el gasto de la luz. Ya sabes que este es un buen consejo para comercios, para industrias, para gente que tiene parking. Por ejemplo, tienes un bar, tienes una tienda, tienes una comunidad de vecinos, se te funden las luces de la entrada, pues piensas, ¿cómo tengo que cambiarla? Pues, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahorrar dinero, abaratando costes, ahorrando energía. Con Ilumax, 93-127-5634, o consulta también su página web, www.ilumax.es. 8 y 23, hacemos una pausa y vamos con más noticias.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Hola, sóc en Joan Caldevila, soci 3920 de l'Espanyol. Si encara no ho has fet, t'animo a renovar o a fer-te el teu carnet de soci Perico. Ens espera una temporada plena d'emocions. No te pots perdre!
Fes-te soci de l'Espanyol trucant al 902-666-902 o al web del club. Endavant, pericos!
Y 24, recuerden que el equipo aún está entrenando el primero de la semana ya para preparar el partido del próximo domingo a las 12 del mediodía, desde las 11 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Partido Granada Español en Los Cármenes. Allí estaremos, por supuesto, con Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industrias. Carretillas TR desde 1867. Las mejores carretillas elevadoras. Carretillas TR. empresa de servicios ágil, rápida y eficaz. Con Carretillas TR siempre escuchamos a los protagonistas, a los jugadores, al entrenador del Real Club Deportivo Español. Y hoy hemos escuchado aquí en los estudios de COPE Barcelona al vicepresidente primero y responsable del área económica, José Luis Morlanes. Carretillas TR, siempre con el Real Club Deportivo Español. Con Carretillas TR, te recuerdo también ese horario, el nuevo horario de la octava jornada del Campeonato Nacional de Liga. Los hemos recordado al principio del programa. Ya lo saben, próximo partido el domingo, día 15 de septiembre a las 12 del mediodía, Granada Español. Siguiente partido, lunes 23 de septiembre, 10 de la noche, en Cornellà Prat, Español Athletic Club de Bilbao. Jueves 26 en Villarreal, Villarreal Español, 10 de la noche. Domingo 29 de septiembre a las 7 de la tarde, Español Getafe en Cornellà Prat. Y recuerden que el último partido que ya se conoce, hoy ha salido el horario, sábado, día 5 de octubre a las 4 de la tarde en Elche. Ahora tengo la duda si es Martínez Valero o el nuevo Altavix, ahora se me ha ido un poco hasta al cielo. Elche Español, sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde. Después de tanta locura en los últimos minutos y con la tranquilidad que hemos estado aquí con el vicepresidente José Luis Morlanes, creo que es un buen momento para degustar esta calada sana. Tanto nos gusta. Calada sana, si quieres fumar menos, tienes esa gran oportunidad si vas a Calada Sana en la calle Valencia 465, esquina Lepanto. Cigarros eléctricos de última generación, Calada Sana tiene esa oportunidad de que tú fumes menos. Cigarros electrónicos sin humo, ceniza ni mal olor. Calada Sana, ya sabes que si eres perico, los puedes probar gratis en Calada Sana, calle Valencia 465, esquina Lepanto. Diferentes sabores de tabaco y de marcas. Por ejemplo, sabor a menta, sabor a limón, todo ello en Calada Sana. Ese momento de placer que tenemos en cada programa. Y antes de tomarnos la última estrella, nos vamos a ir al restaurante de Truitería La Seba en la calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. Recuerden que dentro de unos 15 minutos ya podrán escuchar ustedes a través de nuestro post en Tiempo de Español, www.cope.es/tiempo de español, la entrevista íntegra con el vicepresidente primero, José Luis Morlanes. Yo creo que el señor Morlanes iba ahora a La Seba a degustar una de las mejores tortillas que hay en La Seba. Por ejemplo, a mí me encanta la tortilla de bacalao, pero puedes elegir más de 50 clases de tortilla en restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. Encontrarás también el menú sumatruitas, la tortilla, la torrada con tomate y la bebida, solo 6,75, o el menú brote verde, 7 euros. Ensalada, tortilla de calabacín y cebolla, fruta, pan y bebida. Restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. Ya lo saben, entre Turrén de la Olla y al Carré Verdi. Nos vamos, nos tomamos la última estrella y ponemos el punto y final a este debut de programa en el mes de septiembre, con temporada no nueva, porque nosotros venimos ya del 12 de agosto. Ah, por cierto, recuerdo, ayer hubo una gran sigronada en Vilasar, donde estuvo su amigo Ramón Robert también. Mañana nos iremos a la Hacienda Gourmet, ¿eh? Hoy siempre en la Hacienda Gourmet y se toman también una estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les dejamos con la habitual programación de COPE. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a las 7, como siempre, en Tiempo de Español, y con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que sean muy, muy felices.